Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Nuevo capítulo de Primera Defensa, este podcast en español en donde hablamos de ciberseguridad y empresas. Globant ostenta el trofeo de ser la primera contratista de Google fuera de Googleplex. En 2019 tuvo una facturación reportada de 659 millones de dólares. Y digo reportada porque desde 2014 la empresa cotiza en la bolsa de Nueva York. Ahí, en esa empresa, con 4.000 servidores, el 50% de ellos en nubes públicas y la otra mitad en nubes privadas, está Pablo Villarreal, que es el CISO de la empresa y a quien tuvimos la suerte de entrevistar para este capítulo. Con Pablo, entre otras cosas, hablamos de cómo se lleva con los colegas latinoamericanos, cómo emparejar la batalla de seguridad digital y qué relación hay entre la criptografía y su trabajo. Como siempre, les recuerdo suscribirse en Apple Podcast, Spotify o donde nos estén escuchando en este momento. Los dejo con la entrevista. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Cómo estás en este jueves glorioso de la ciudad de Buenos Aires?
Para ser un 202 de marzo, la verdad que bastante bien.
¿Cómo le pegó a tu rol la pandemia? ¿Cómo te cambió el día a día?
En el día a día es fatal, porque hace poco estuvimos haciendo las cuentas finas con un montón de otros Globers. Globers es, trabajamos en Globo, ¿no? Estábamos haciendo las cuentas finas y decimos, ¿pero por qué estamos tanto más cagados a palos ahora que hace, no sé, 6 meses, 7 meses? Y en esa, la cuenta que sacábamos es, bueno, pero en realidad vos tenías una reunión en un piso y te movías a otro piso y esos 5 minutos, te clavabas un café en el medio, llegabas 1 minuto tarde a la reunión, pero esos 5 minutos abrías la cabeza, ¿no? Y ahora esos 5 minutos, seguís llegando tarde de 5 minutos a la reunión, pero en esos 5 minutos lo único que hiciste fue hablar en otra reunión.
Claro, es back to back.
Entonces, sí, tal cual.
Quiero comenzar este espacio de preguntas dando la oportunidad a que expliquemos si hay o no hay diferencias entre todas las entrevistas que hicimos hasta ahora y la tuya. Porque hasta ahora hablamos con toda gente que tiene un ámbito, si se quiere, predeterminado. Quien trabaja con la seguridad de una aerolínea, quien trabaja con la seguridad de un banco, quien trabaja con la seguridad de una app. En el caso de Globant, siendo el rol de Globant tan particular como es, ¿por qué no me describís un poco de qué se trata el rol del CISO de Globant?
Obvio. Me adelanto un poco la respuesta, pues soy ansioso. Y es que creo que no hay mucha diferencia, o no hay diferencia en absoluto. O sea, el rol de proteger la información puede tener diferentes caminos. Obviamente los tiene en el caso de Globant, donde no solo tenemos nuestra propia información, llámese nuestra propia información financiera, información de nuestros propios productos, sino que aparte desarrollamos productos para terceros y obviamente necesitamos coordinar todas las estrategias de ciberseguridad con los equipos de ciberseguridad de terceros, ¿no? De nuestros clientes, que es lo que tratamos, obviamente es lo que tratamos de hacer. A veces es más fácil, a veces es más difícil hacerlo, pero cuanto mejor lo coordines y cuanto más lo coordines, mejor protección le estás dando a los datos, ¿no? Dicho eso, la realidad es que creo que en general el rol sufre lo mismo estés donde estés. O sea, sufre la misma problemática estés donde estés.
¿Tenés amigos que tengan roles similares? ¿Gente que sea CISO de otra empresa o similar?
Que hayan tenido, sí. Que ahora tengan, no.
¿Y hay un grupo de autoayuda de CISOs? Porque Red Nieto, que es el CISO de FEMSA, nos contaba, no es un WhatsApp, no es un grupo de WhatsApp, pero nos contaba que hay diferentes grupos de pertenencia en donde se comparten miserias y felicidades entre CISOs.
Sí, yo más que miserias, obviamente siempre está el momento de la joda, siempre está, o el momento de autoayuda, el momento de abrazo grupal está siempre. Sobre todo porque, insisto, perdón que repita el mismo concepto, pero creo que todos más o menos, independientemente del negocio en el cual estés, los problemas de base en general se repiten. Las problemáticas a las cuales te enfrentas se repiten.
¿Y cuál es el tamaño de esa problemática con la que lidias vos? Tipo, ¿cómo es la superficie expuesta que tenés que defender?
Pero obviamente la superficie expuesta cada vez es más gris, ¿no? Si bien vos tenés una superficie conocida expuesta, la superficie conocida expuesta es relativamente fácil de ver y fácil de delimitar y fácil de monitorear. Tenemos 4.000 servidores, prácticamente 50% y 50% en nubes privadas y en nubes públicas. Esa es la parte fácil. Y la parte difícil, sobre todo hoy en día, es todo lo que es Rogue IT, ¿no? Que es usuarios de tu propia compañía, de cualquier compañía, que agarran y dicen, uy, yo en realidad para hacer esto, en la facultad usé una vez un producto que se llama Palito. Y si entras en palito.com y cargas todos los datos de tus tarjetas de crédito, por decir cualquier cosa, ¿no? De tus tarjetas de crédito, ya los tenés documentados y la próxima vez que haces una compra vas a hacer copy-paste y listo. Y uno obviamente va así, o sea, dentro del rol de ciberseguridad está a seguir todo eso. Y vos vas olfateando, vas analizando patrones de, che, la gente está usando mucho este producto. Y vas y decís, ¿por qué estamos usando este producto? ¿No? ¿Por qué la gente usa este producto? Dentro o fuera de la empresa, ¿no? O sea, es indistinto. Pero eso te sirve para decir, che, mirá, en las facultades, me llegó por el grupo por un grupo de la facultad, me llegó por un grupo de amigos, están usando tal producto en tal empresa. Te das vuelta y decís, che, ¿nosotros lo tenemos? ¿En algún log vemos esto? No, bueno, bloquealo ahora. O salí, cómpralo, ¿no? Es mucho el juego del gato y el ratón.
Me gustó el concepto. Si tuviese título el capítulo, le pondría Rogue IT.
Te juro que es una de las cosas que más me preocupan. O sea, es que, bueno, si publicás lo que te estoy por decir, me meten derecho en manicomio. Pero yo soy una persona muy todo lo que pienso, lo visualizo. Y cuando pienso en ciberseguridad, lo divido en cuatro cuartos. Lo divido en un cajón con cuatro cuartos, ¿no? Entonces, por un lado tengo todo lo que son tráfico o la intención, no el tráfico en sí, sino la intención entrante hacia la compañía, ¿no? Puede ser tráfico o puede ser cualquier otra cosa, pueden llamadas telefónicas, lo que sea. Y eso es monitoreable con analizador de tráfico, con analizando logs, con lo que sea, vos podés entender qué es lo que pasa ahí. Tráfico saliente o intención saliente, vos podés entender si una persona se está tratando de llevar información, si está tratando de comunicarse con alguien, si un malware está tratando de comunicarse con alguien, siempre lo vas a ver eso o es probable que lo veas. Y después, por otro lado, tenés, ¿cómo le mostrás a todo el mundo que vos esas cosas las ves? Con certificaciones, con papelitos, ¿no? Entonces decís, mira, yo para esto, y yo tengo un cierto nivel de madurez haciendo este tipo de cosas y lo demostrás diciendo, mira, yo soy tal cosa, yo tengo tal otra cosa. Y hay un cuarto cajón que es todo lo que no sé. Ese cajón está en rojo para mí. Por naturaleza, es todo lo que no sé. Y de hecho, buena parte de un montón de cosas que hacemos es enfocarnos en qué no sé.
Y es un cajón encima que tiene tamaño desconocido y color desconocido.
Todo desconocido es. Y de hecho, para hacer eso, es muy difícil hacerlo internamente. Para hacer eso, o por lo menos nosotros, no encontramos la forma de hacerlo internamente. Hacemos challenge internamente en Globan diciendo, che, a ver qué podés encontrar que hicimos mal. Todo eso obviamente lo hacemos, pero también salimos a contratar empresas y decime qué no vi.
Cuando en tu rol te toca participar en decisiones de talento.
Sí, obvio.
¿En qué nivel? ¿Sos el que toma la decisión, el up and down?
No, en lo que es el equipo de ciberseguridad en particular. Nosotros tenemos dos equipos de ciberseguridad en realidad. Un equipo que se dedica a lo que es producto de Globant en sí, es decir, a mejorar la calidad desde el punto de vista de ciberseguridad de un producto, y el equipo de ciberseguridad interno. Mi responsabilidad del día a día es ese equipo. Si bien co-creé el otro, mi responsabilidad del día a día es sobre el equipo de ciberseguridad interno de Globant. Y sobre eso, en general, tengo participación, obviamente, pero trato de no ser el decisor.
Ya que me diste pie, ¿cómo se ocupa la RAM de tu día a día?
Overflow, todo el tiempo. Se ocupa, en general, una buena parte del tiempo, y sobre todo en pandemia, está ocupada en el equipo. O sea, la realidad es que los equipos de ciberseguridad en general, el de Globant no escapa a la norma. Durante la pandemia, creo yo, y por lo que puedo hablar con todo el mundo, con la gente que conozco, están bastante estresados, ¿no? Están bastante estirados en su día a día. Porque hay un montón de cosas que no estaban pensadas para que el 100% de la compañía se moviera fuera de las paredes. 100% de la compañía, una compañía de 14.000 empleados, 59 oficinas. En 7 días salimos a trabajar todos remotos. Y obviamente, si salimos a trabajar en 7 días es porque lo teníamos pensado, porque lo teníamos preparado, pero lo que no teníamos preparado es el monitoreo durante 6 meses de eso.
Te hago dos preguntas encadenadas. ¿Cómo estás con el tema de presupuesto? ¿Te toca pelear presupuesto?
Sí, en general, siempre, no sé si pelear es la palabra exacta. Te toca discutir presupuesto y te toca justificar presupuesto. Que tiene todo el sentido del universo, dicho sea de paso.
La encadenación de la pregunta es, suponte que vienen los que tienen el poder de hacer esto y te dicen, Pablo, este es un cheque, elegí lo que querés comprar y cómpralo. ¿Qué compras? El cheque está en blanco.
No se puede comprar. A ciberseguridad no se puede comprar.
Bueno, pero ponele que te dan la oportunidad de invertir en algo y es como un gusto que te puedes dar.
Quizás no te responda explícitamente, pero seguime. Hoy por hoy, creo yo, de vuelta, esto obviamente se basa en un montón de percepciones personales o de experiencia. Mi percepción es, en general, los ataques, los incidentes de seguridad, inclusive los ataques maliciosos, ¿no? Un ataque ransomware, inclusive apuntado, ¿no? Targeteado. Obviamente necesita de un jugador malicioso en el medio, pero tiene que ver con algo en lo que vos fallaste. Tiene que ver con algo en lo que nosotros fallamos. De lo que sea. O sea, puede ser algo que inclusive es muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, la pelea es muy desigual en general. Y creo, de todo corazón, que lo único que va a ayudar eventualmente a equiparar esa pelea está íntimamente relacionado con lo que es inteligencia artificial y con lo que es lo que hablábamos hace un rato de esos grupos de autoayuda. Ampliado ese grupo de autoayuda. ¿Por qué? Porque en la medida que se comparte más información, se aprende más de los modelos de ataque, se aprende más de cuando está pasando un ataque y te da tiempo a prevenirlo. De hecho, aprendimos eso hace 2 años, creo que Telefónica tuvo un ataque en España, 2-3 años. A la mañana, muy temprano para nosotros, y cuando nosotros nos levantamos, ya teníamos un montón de información de cómo repeler, de cómo protegernos.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com.
Te paso a un plano bastante más personal. ¿Por qué te interesó o por qué quisiste en su momento comenzar una carrera en el plano de la seguridad digital?
Empezó en la facultad, o antes. A los 9 años aprendí a codear en Assembler. Con lo cual, porque no había otra cosa cuando yo tenía 9 años, está claro. No es que, este pibe es un prodigio, ¿no? Que vos decías, quería aprender a codear. Pues mira, flaco, tenés Assembler y no tenés nada más.
Ni logo había, vos no sos tan viejo.
Y tengo 45 años. Pero para eso, a mí me empezó a gustar por medio de un amigo que se compró una Commodore, me copó. Uy, qué bueno, podés hacer un montón de cosas. Y agarrabas un libro así y te codeabas un juego que era una bosta. En 2 días te codeabas un juego y llegabas a olvidarte de grabarlo en el dataset y perdías el juego que habías tipeado durante 2 horas. Y eso me empezó a gustar, qué sé yo. Mis viejos me mandaron un profesor que estaba en, mira, me acuerdo hasta dónde estaba y todo, Juan Bautista Alberdi, Avenida Plata. Y el flaco me decía, ¿qué querés hacer vos? Pues yo, a mí me gusta la computadora. Bueno, a mí me gusta Assembler, así que te voy a enseñar Assembler. Porque tal vez no tenía más putida de nada, te voy a enseñar Assembler. Me enseñó Assembler, después no me acuerdo qué más me enseñó. Pero después en la facultad, un profesor, a quien aprecio muchísimo, nos ofreció hacer un grupo de investigación de criptografía, ¿no? Obviamente me anoté, me tiré de cabeza. Hicimos creo que 1 año, que nos juntábamos los sábados fuera de la facultad, o sea, nos juntábamos en el bar enfrente de la facultad a entender más de criptografía y ahí me empezó a gustar. Pero siempre estuve del lado de infraestructura, siempre estuve en el lado de base de datos, de sistemas operativos. Y en el 2006 yo ya estaba trabajando en Globant, hacía 2 años, 2 o 3 años, y ganamos como cliente a Google. Primera empresa en empezar a trabajar con Google fuera de Googleplex. Y dijimos, bueno, empecemos a armar un programa de ciberseguridad o de seguridad de la información en ese momento, no hablábamos todavía de ciber. Y me ofrecieron a mí si yo quería liderarlo, si yo quería empezar ese programa. Obviamente me interesó y lo empecé en 2006. Y aquí estamos. O sea, tengo cierto background de criptografía, cierto background de operativos, pero de a poco me fui metiendo en el mundo de ciberseguridad.
¿De dónde te informás? ¿Qué canales consumís de información?
Consumo todo lo que puedo, a nivel de información, ¿no? Por favor, que no se malinterprete. Obviamente los grupos de autoayuda, los grupos de CISO son súper importantes, porque definitivamente ahí tenés gente que yo por lo menos considero que tiene muchísimo más galardones que yo en ciberseguridad. Ahí Globant participa activamente de un grupo que se llama CyberTech Accord, que es un acuerdo mundial de ciberseguridad, y también hay gente muy capaz. Me gusta mucho ir a las RSA Conference. Vuelvo con un nivel de paranoia indescriptible.
¿Fuiste al Black Hat alguna vez?
Fui al Black Hat una sola vez. No vuelvo con tanta paranoia al Black Hat. Esa vez no volví con tanta paranoia. por alguna razón las RSAs me sirven mucho, pero me enroscan de una manera tremenda. Si bien hay un montón de información, obviamente, como tiene mucho comercial también, y parte de lo comercial en ciberseguridad, obviamente te muestran justamente todo lo que está pasando en cada uno de los puntos, ¿no? Vos cuando ves ciberseguridad en general, vos decís, bueno, esta parte a mí me pega mucho, esta parte y no tanto, porque yo no manejo este tipo de datos, o no me meto acá, o no hago esto, no hago lo otro. Hay cosas que vas descartando porque decís, no aplica. Falso positivo. Cuando vas a una RSA Conference y tenés todos los stands y qué sé yo, obviamente vas para aprender, vas para investigar, y te metes hasta en la que no te aplica necesariamente porque aprendés de eso. Pero claro, aprendés y te dicen, bueno, el año pasado, casualmente, a tal empresa, tres palos verdes de impacto en revenue por tal cosa. Upa, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me aplica, pero... ¿Y si me llega a aplicar, qué onda? ¿No? Y volvés. Y vas a,
me debería importar.
Vas al stand de al lado, lo mismo, ¿viste? Y dices, ¿cuántos stands me faltan? Listo, volvés, ¿viste? Diciendo, bueno, al CFO le tengo que pedir 7 billones de dólares para...
relacionado con eso... según tu criterio, en tu gusto personal, ¿cuál es el mito en ciberseguridad más grande?
Creo que algo que mucha gente cree es en la percepción que tienen de los hackers. Creo que hay mucha gente que percibe que los hackers son niños prodigios, que ven pasar las letras, ¿viste? Cosas así. No tengo duda que en muchos casos lo son. Pero muchas veces hay gente que reutiliza algo que hizo otro con un fin nocivo, con un fin maligno. Y muchos otros, lo opuesto. ¿No? Y muchos otros, de gente que te levanta y te dice, che, mirá, te encontré tal cosa. Fíjate, porque lo puedes arreglar así, así.
Se desconoce que hay ransomware as a service hoy, sí, ¿no? Sí, que está todo armado como para que vos directamente esté implementado por vos.
Noche sin dormir.
En tu visión, ¿para dónde va la ciberseguridad? Siempre que llegamos a esta parte de la entrevista, yo digo, esto va a ser siempre como una escalada de violencia, ¿no? Tipo, vos haces esto, yo hago lo otro, vos haces esto, yo hago lo otro. ¿Para dónde va la ciberseguridad?
Sí, coincido. Y como te decía antes, es dispar. O sea, la cantidad de gente que tenés laburando de un lado para hacer las cosas bien es muy dispar con la cantidad de gente y el daño que pueden hacer del otro lado. ¿Por qué? Porque para que vos tengas un buen nivel de seguridad, toda tu organización tiene que cumplirla. Con que vos tengas un estándar impoluto, impecable, pero una persona se desvíe de ese estándar, sin quererlo, con buenas intenciones inclusive. O sea, toda la mejor intención de corazón, pero a veces abriste una puerta que otro solo quiere explotar esa puerta. Entonces, es muy dispar eso. Un mínimo error tiene un impacto muy grande. Y creo que hacia dónde apunta y hacia dónde debería definitivamente seguir apuntando es a esto, a tratar de equiparar eso, ¿no? A tratar de darle más peso a este lado de la balanza. Y creo que eso, no sé si la única forma, pero definitivamente la forma más rápida tiene mucho que ver con inteligencia artificial.
Te pido un pro tip o un ninja tip para el ciudadano de pie en cuanto a ciberseguridad.
Creo que el pro tip es, hay que contemplar la ciberseguridad de tu casa, tu ciberseguridad personal, de la misma manera que cuidas tu casa, de la misma manera que cuidas a tus hijos, de la misma manera que cuidas a tu auto, de la misma manera que cuidas tu cuenta bancaria física. Es vos, en general, no le dejas la tarjeta de crédito a un comercio y le decís, che, voy a hacer 3 compras más y vengo así mientras me pasas esto con el postnet. Eso no lo haces nunca. Nunca conocí a nadie que lo hiciera. Y sin embargo, ves gente que decís, che, pero vos te lo guiaste acá tal día. No, leí la clave a tu mamá para que lo... ¿No? Ejemplo de mis viejos. No estoy yendo demasiado lejos. Sí, yo sé que confiás en mi mamá, yo sé que confiás en mi papá, pero no tenés que hacer eso. Ese es el tema que hay que aprender, ¿no? Que la ciberseguridad no escapa a los límites de la seguridad real.
Tengo 2 preguntas más. La primera es, esto es un contenido que nosotros estamos haciendo que va a quedar para siempre. Entonces, en el tiempo te puede buscar y escuchar cualquiera. Pero si vos pudieses...
La cantidad de boludeces que dijo este flaco. Bueno, sí.
Si vos pudieses decidir quién escucha esto, en qué rubro, qué vertical, qué segmento de la población te gustaría que lo escuche.
Yo creo que lo deberían escuchar. O sea, todo lo que hay de ciberseguridad de ahora en adelante es una pelea cuerpo a cuerpo. Ver esto, ¿quién puede ganar esa ventajita para protegerse o para atacar? Creo que en la medida que todos lo tengamos incluido en la cabeza más temprano, de la misma manera que ser buena persona, ser cuidadoso con tus datos personales, ser cuidadoso con un montón de cosas, eso es lo que creo que debería ocurrir, ¿no? O me encantaría que ocurriera. Y de hecho, yo tengo una hija chiquitita y justamente apuntamos a eso, ¿eh? Mirá. Si tenés tu teléfono, vos no podés hacer tal cosa y no podés hacer tal otra. Y creo que eso está ocurriendo, ¿no? Que de a poco les estamos inculcando a nuestros hijos quizás empezó por otro tema y no por ciberseguridad en sí, sino por otro tema mucho más difícil, mucho más complicado. Pero de a poco creo que le estamos enseñando eso.
Tengo una última, que es, ¿vos sos un ortodoxo de las contraseñas?
Mirá, tengo un segundo título en Globant, que es Chief Paranoid Officer. Podría decirse que soy un ortodoxo de los passwords, aparte. O sea, no, hoy por hoy los passwords creo que es algo obsoleto, pero todavía existe. Mientras exista, voy a seguir siendo un ortodoxo de los passwords.
Pablo, ha sido muy divertido entrevistarte. Muchas gracias. Seguramente vamos a querer invitarte de nuevo. ¿Cómo te sentiste?
No, yo puedo charlar. Aparte de ciberseguridad me gusta, así que puedo charlar. Y agradecer que no tenía café, porque si no, ¿hasta cuándo te tenía?
Espero que nos podamos conocer en persona pronto, si en algún momento se termina. Y pues espero que puedas tener tiempo de venir de nuevo en algún momento.
Dale, cuando quieras. Te mando un abrazo, cuídate. No,
gracias. Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.